Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esta canción en la cual pues yo me pongo de pie se la voy a dedicar a Ada Colau. Estamos en la cadena COPE haciendo contigo el primer despertador de la radio. Estamos en directo, no hay nadie como nosotros currando en directo en la radio para aportar y para que crezca España. Somos la comunidad de los currantes, la comunidad de la gente solidaria, la comunidad de la gente que hace cosas para que nos sintamos un poquito mejor. Así que nuestro saludo a la gente que está ahora mismo en la carretera con el transporte, a la gente que está en la mar pescando, a la gente que está ahora mismo en un puesto de seguridad, a la gente que está pasando una mala noche porque no puede dormir, a la gente que está hospitalizada, que está pasando por un mal momento, pero se van a recuperar. Nuestros ponedores son nuestra familia. Estamos acompañados, estamos haciendo equipo y todo va a salir bien, con lo cual hasta las 6 de la mañana hay que sonreír y aportar para que esto no pare. Y a partir de las 6, Herrera, Carlos Herrera estará en COPE, con lo cual todo preparado. Pero además siempre en este programa arrancamos con una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien porque aunque no lo creas, suceden cosas bonitas en el mundo. Fíjate, la historia que te cuento ahora nos recuerda cómo los gestos solidarios y de amor pues tienen su recompensa. Dos personas han visto cómo su vida daba un giro de 180 grados gracias a las redes sociales y a la gentileza pues de uno de sus protagonistas. Fíjate, todo comenzó el pasado 6 de diciembre. Ese día John, un niño huérfano de Kenia, pedía limosna como hace habitualmente en las calles de Nairobi. El destino quiso que ese día se cruzara con Gladys, una mujer de 32 años, gravemente enferma y que está obligada a vivir entubada. Viendo la situación, John decidió que Gladys necesitaba más que él, y necesitaba más que él el dinero que había conseguido recaudar ese día. ¿Y qué es lo que hizo? Pues que se lo dio. La imagen fue captada por un hombre y subida a redes sociales, donde en pocas horas pues se hizo viral. Ahora, poco más de un mes después, ambos han visto la luz al final del túnel. Durante ese tiempo han llegado donaciones de todas partes del mundo que van a servir para poder operar a Gladys. Y entre tanto, John ha encontrado la familia que buscaba. Una mujer, conmovida por la generosidad del pequeño, ha decidido adoptarlo. Nos encanta saber que eso que algunos llaman cadena de favores a veces da sus frutos. Y en este caso no podía haber resultado mejor. Son las 5 y 8 de la mañana. 4 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué historias tan bonitas suceden y qué bonito es poder compartirlas, Bea?
Pues sí, con esto de las redes sociales, no te creas tú que no, que se está moviendo mucho el tema solidario.
Pues sí, es bonito.
Si algo bueno que tienes, eso.
Uh-huh. La verdad que sí. Nos encantan las cosas buenas que suceden y nos encanta poder contarlo, con lo cual es genial. Hay un montón de cosas preparadas para nuestros ponedores, Bea.
El primero en hablar será Dani Trigo. Está a punto de entrar para adelantarnos todo lo que nos van a contar hoy en Herrera en COPE. Veremos con qué nos sorprenden este jueves. Después, Alfonso García no se va a perder la oportunidad de poner las calles para hablar de motor, por ejemplo, y nos va a contar cuánto cuesta de media asegurar uno de los coches más vendidos de nuestro país, y nos trae una encuesta. El 9% de los conductores considera una molestia las normas de circulación.
Anda.
Vaya, bueno, solo uno de cada 10, que a mí esto me deja más tranquila.
Podían ser más.
Y antes de que llegue Herrera y le des la del Pulpo, pues estará con nosotros los chicos del Grupo Risa. Hoy enumeran las veces que a Carlos Herrera se le va un poquito la pinza en el programa, pero vamos, que seguro que es para troncharse.
Nos echaremos unas risas. Eso será a eso de las 6 menos 20 de la mañana aproximadamente, y recuerda que a partir de menos cuarto Carlos Herrera estará aquí recibiendo la del Pulpo. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te noto poco abrigado para el frío que está haciendo.
Un frío tremendo. Abrigado no estoy, pero asustado estoy un rato, ¿no? Nos llamaba antes César, el vigilante peruano. Pues resulta que el estado de Perú fue reconocido internacionalmente en 1914. unos días después de que nevase por última vez en Torrevieja hasta ayer. Esto es muy fuerte, chicos. La Primera Guerra Mundial estallaba en ese año, nevaba en Torrevieja. Esto es una locura. Y también ha nevado en Denia. En Denia, después de 34 años, Camilo VI era el número uno con la canción Devuélveme mi libertad, la última vez que nevó en Denia.
¡Qué grande!
Eso es lo que está pasando, así es como está el panorama. Hace mucho frío ahí fuera y la cosa va a seguir en la misma línea. Vamos a seguir con frío en el centro y en la mitad norte de la península. Nevadas en el sureste peninsular y muchísimo viento en todo el Mediterráneo. Las lluvias, pues sí, también esperamos lluvias. Las esperamos en el área del Estrecho y en Melilla. Lloverá también, pero más flojito, en Ibiza, en el norte de Canarias y en el litoral cantábrico.
Muchas gracias, Fran Baliño, por la información del tiempo. Te estaremos puntualmente informando de todo lo que suceda. Y lo mejor de todo es que somos la comunidad de los ponedores. Y los ponedores son muy importantes, Bea.
Pues mira, no queríamos decirlo porque vamos a parecer unos pelotas, pero las cosas son así. Y si son así, pues no podemos hacer nada para cambiarlas. En Poniendo las Calles nos sentimos muy orgullosos de nuestros oyentes. Es decir, de los ponedores de calles. Las horas a las que trabajan son como para estar cabreados todo el día. Pero no, todo lo contrario. Mira qué bien suenan.
Estoy en Salamanca. 6 bajo cero tenemos aquí ahora.
¿Qué llevas puesto ahora?
Llevo nada. Estoy en gallumbos.
¿Gallumbos? ¿Qué momento tan importante?
Soy camionero. Lo que traen los aviones no lo echan a nosotros en los camiones para llevarlo a otros aeropuertos, ¿sabes?
Madre mía.
Entonces vamos dos conductores y en menos de 20 horas tenemos que repartirlo a otros aeropuertos de Europa.
Cuando llegas a Salamanca, a tu tierra, ¿qué es lo que haces cuando después de un montón de kilómetros?
Le cojo a mi madre y le digo el cocido que me dejó guardado del sábado, ¿sabes?
Estoy en Barcelona ahora mismo. He llegado ahora de viaje con el camión desde Madrid. Nieve no, pero hielo sí ha habido y bueno, pues a -7, -5, ¿sabes?
Dilo bien claro, que te estará escuchando ahora Carlos Herrera, que luego si no dice que no hace frío.
Para Carlos no hay frío, no es frío eso.
Es verdad.
Poniendo las calles.
Las 5 y 12, hora menos en las Islas Canarias. Los ponedores son muy importantes y nos encanta premiarles.
Sí, con un diploma oficial de ponedor de calles. ¿Tú sabes quién tiene también el diploma oficial de ponedor de calles, aparte de nuestros ponedores?
¿Quién lo tiene?
Fran Baliño. ¿Y sabes qué más?
¿Y quién más?
Que cumple años hoy.
Hoy es cumpleaños y el perro no había dicho nada.
Aquí callado.
Callao, y yo creo que quería estar ahorrando el desayuno porque sabe lo que comemos,
bueno,
¿no?
Bueno, es que ya le acabo de decir que si no los trae hoy, que ahora en un momentito, mañana cruasanes aquí encima de la mesa.
Bueno, felicitaciones para Fran Baliño, nuestro becario, nuestro querido becario, que está cumpliendo años en este momento. Así
25,
que Fran,
además, 25, que es vergonzoso.
Con sus añitos, su barbita, ese pelo tan peinado del revés que tiene, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Felicidades, Fran.
Bueno, nos tienes que llamar al 950-6006 si quieres tener ese diploma oficial de ponedor de calles. Entras con nosotros en directo y nos cuentas cómo pones las calles y te lo llevas. Si lo prefieres, también puedes contactar en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Aquí quería yo llegar. Ya estamos en 13.772 los seguidores en nuestra cuenta en Twitter. Cuando lleguemos a los 15.000, haremos una paella o un arroz paella con pollo o con conejo, como lo hagamos, pero lo haremos en directo en este estudio. Tenemos que llegar a los 15.000, así que te animo a que nos sigas, porque además te voy a mencionar en directo y te vamos a demostrar que somos una comunidad. @poniendocalles en nuestra cuenta en Twitter, síguenos y ayúdanos a crecer para hacer historia en nuestra cuenta en Twitter. Son las 5 y 13, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción nos da muy buen rollo. Esta canción dice mucho de nosotros, lo que nosotros intentamos que tú seas, un poquito feliz.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tu visto el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir.
Las 5:16, hora menos en Canarias, gracias a José Garuti, a Mucho Elche, a Juan Carlos Jiménez y a Warrior Hand por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Seguimos creciendo y seguimos poniendo las calles en COPE.
Sí, tenemos polos de ponedores, porque en Facebook, mira lo que nos cuentan. Charo González, 1 grado en Huelva, qué frío, un abrazo. Buenos días, frío, -3 grados en Utrera, Sevilla, esto no es normal. Nos dice Juan Carlos Vázquez y le vemos aquí pertrechado con todo, ¿eh? Gorro, braga, de todo, lleva de todo el hombre. Y nos manda la información del tiempo. Uh-huh. José Manuel Farto, frío en Aldán, en Pontevedra, -2 grados. Victoria Lloret dice que le encanta nuestro programa, que le hace el trayecto más ameno a su trabajo, que muchas gracias. Pili Martín Pulpo, muy buenos días, qué frío. Saludo a mi primo Agustín. Y también nos decía Pili que estaba contigo, Pulpo, que vivan los militares y que le encanta el himno.
Hombre,
que
claro,
tú lo colocas en el momento que tienes oportunidad.
Hombre, por supuesto. Es que lo que no sé es por qué no suena más. Y no pasa nada, ya sea de derechas o de izquierdas. El orgullo es de ser español y el orgullo es por el himno que nos une a todos.
El himno de España. Claro, le tienen que poner letra.
Las 5:17, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06. Debe haber un ponedor o una ponedora. ¿Qué será? Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Soy Antonio.
Antonio, eres un chico, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
¿Dónde estás, Antonio, ahora mismo?
Estoy en Málaga.
¿En Málaga? ¿De qué manera estás poniendo las calles?
Pues de seguridad, uh-huh. para no variar.
Madre mía, hay un montón de gente ahora mismo en el mundo de la seguridad en torno a este programa de radio, ¿eh?
Sí, mucha gente, sí.
Uh-huh. ¿Qué estás vigilando?
¿Perdona?
¿Qué estás vigilando tú?
Pues mira, un centro público bastante grande. Uh-huh. Estoy en un centro de control ahora mismo.
Ajá, y me has dicho en la provincia de Málaga, ¿verdad?
Sí.
Estupendo. ¿A qué hora has empezado a currar tú?
A las 10 de la noche.
Uh-huh. ¿Y sales a las...?
Pues estoy esperando al relevo, o sea, sobre las 6, salimos a las 6 pero relevamos media horita.
Uh-huh. Y cuando sales de currar, ¿cómo es tu plan? ¿Qué es lo que haces?
Pues llego a la casa, me lavo un poquito y me meto en la cama.
Ajá. ¿Eres de los que se toma un plato de una sopita, un filetito o algo?
Nada, ya he picoteado bastante durante la noche.
¿A qué hora has comido? ¿A qué hora te has comido algo?
Pues bueno, durante toda la noche he estado picoteando, pero cenar a las 9 o por ahí más o menos.
Ah, quizá a lo mejor un poquito de sobrepeso hay o no.
No, qué va, estoy ahora fenómeno.
Ajá, porque el picar aquí durante toda la noche a lo mejor...
No, pero luego me hago mi 8 kilómetros diarios.
Ah, qué bueno, o sea que compatibilizan las dos cosillas, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Ajá, oye, saluda a Fermín, que te está escuchando ahora mismo desde La Roda.
Ah, pues un saludo para él también.
Ajá, que también es vigilante, él está en una fábrica de Miguelitos.
Ah, Miguelitos, sí.
Ajá, qué bueno. Estaba delicioso los Miguelitos, macho.
Sí, sí, muy bueno.
Uf, qué gozada. En el mundo de la seguridad, ¿cuánto tiempo llevas?
Pues llevo más de 30 años.
30 años ya, tío.
Sí, empecé en el año 84.
Ajá. ¿En qué color empezaste, uniformado?
Pues empecé de beige.
De beige. ¿Y ahora de qué color vas uniformado?
Ahora voy de gris.
Ajá, ¿siendo la misma compañía?
No, de compañía distinta.
Ajá, ¿y por qué te cambiaste de compañía?
Pues porque nos van subrogando. Si estamos en un servicio mucho tiempo, llega otra empresa,
claro,
que coge el servicio ese y nos tiene que subrogar.
Uh-huh. Oye, saluda a Basilio, que te está escuchando desde la T4, otro vigilante.
Pues aquello también es grande, como donde yo estoy.
Ajá, o sea que...
Un saludo, claro, también.
Es que estáis haciendo comunidad a todos los vigilantes, ¿eh?
Sí, hombre. Teníamos que estar más unidos de lo que estábamos, pero bueno, uh-huh, ahí vamos.
¿No tenéis algún sindicato, una oficina, alguien que os represente a todos?
Tenemos muchos sindicatos, pero tenemos un convenio que es... pues de lo feo que hay en España.
Ya. Joder, pues a ver si os arregláis las cosillas, hombre, que también mira qué horas lleváis currando y la responsabilidad que tenéis, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Mira, en Twitter, Jesús, un compañero, dice que te saluda.
Igualmente, Jesús.
Está en el puerto de Santa María, Jesús.
Estamos cerquita, entonces.
Qué maravilla. ¿Desde cuándo nos escuchas, hermano?
Yo ni me acuerdo.
Vale, 8 años.
No, mucho más, hombre, yo llevo con la COPE toda la vida.
Ajá, ¿y este programa de Poniendo las Calles?
Poniendo las Calles desde que empezaste tú, uh-huh. Aquí en COPE.
Uh-huh. ¿Has visto la de gente que está no durmiendo, que está aportando?
Sí, mucho.
Increíble. Antonio, te mando el diploma y un abrazo fuerte.
Muy bien, pues muchas gracias.
A ti por escucharnos, cuídate mucho.
Sí. Igualmente, un abrazo.
Adiós, hermano.
Adiós, buenas noches.
5:20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Esto tiene que sonar, porque han ganado al Real Madrid en casa y, oye, los que somos del Real Madrid lo reconocemos.
Ay,
también.
Lo que he disfrutado, madre mía.
No, tampoco te vengas arriba, ¿eh?
Bueno, falta, claro, es que esto es un partido de ida y vuelta, con lo cual hay que cerrar la eliminatoria, ¿eh?
El Madrid no suele levantar 1-2.
Eso no, es verdad que no, nunca ha remontado un 1-2, es verdad. Eso, ya, pero las estadísticas ya sabes que están para romperlas.
Están para romperlas y sí. Puede coger a vosotros.
Claro. Y nosotros llevábamos sin ganar al Madrid un porrón de años y bueno, pues hoy por fin hemos ganado, ¿eh?
Qué bien que hagas ese comentario. Digamos como que os alimenta más, ¿no? Ganar al Real Madrid.
Hombre, ganar al Real Madrid siempre es como ganar al mejor equipo del mundo. O sea, que es que.
Ay, Dani.
Lógicamente, para un equipo como el Celta es un exitazo.
¿Consideras que la camiseta del Celta te ha traído buena suerte?
Ayer traje la de Iago Aspas, que hoy ha sido la gran estrella del equipo, y hoy traigo la del capitán, la de Hugo Mayo.
¿Sudaste mucho anoche?
Hombre, sudar.
Lo peor de todo es que vio el partido en la casa de un madridista y casi lo echa.
Bueno, un madridista de aquí de la casa, Paco Ventura. Un madridista de pro.
Se comió su comida, se bebió su cerveza y encima ganó. Bueno, a esto de echarle a patadas de la casa. Ha entrado trinando y diciendo la última vez.
Yo he visto esta mañana a Paco Ventura que te hacía muchos cortes de manga, ¿no?
Es verídico.
Ha entrado verde.
Fue ejercicio de gran anfitrión, que lo es, desde luego, pero claro, con la idea de que el Madrid iba a ganar.
Ya, ¿qué saco de comer?
En función y cuando acabó el partido no había ganado el Madrid y no quedaba comida.
Claro, y seguro que intentó retirar la comida si veía que el Madrid iba perdiendo, ¿no? ¿Qué saco de comer? Cuéntanos.
De todo. Jamón, lomo, una empanada riquísima, una tortilla excelente. ¿Qué más? Más cosas, ¿eh? Unos panchitos también.
Uh-huh. Paco Ventura había visto
unas cervezas.
Comer a alguien tanto como comes tú.
Es que además, como Paco lo vive, porque lo vive...
Hombre, lo vive mucho.
Pues claro, ni atiende a la comida. Es decir, claro. Se tira todo el partido
pues
y
nada,
no,
Dani,
yo lo vivo, pero...
Has quemado esa casa. Ya no vuelves a estar invitado.
No. Última vez. Primera y última.
Espectacular.
Bueno,
Dani, que nada. A partir de las 6 se cerrarán COPE y tú ya sabes más o menos los temas que se van a tratar en
sí,
el programa.
Sí, mira, vamos a conocer, por ejemplo, a la plataforma. Una plataforma que se presenta hoy, que se llama Concordia Cívica. Es un movimiento que lidera la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas y que intenta dar voz en Cataluña a esos miles, decenas de miles, muchísimas personas que no conciben una Cataluña fuera de España. Concordia Cívica, muy interesante. Hoy está con nosotros Teresa Freixas para contarnos cómo nace esta plataforma en Cataluña. José María Fidalgo, Salvador Sostres, Fernando Jáuregui, en el análisis de todo lo que sucede en España y en el mundo. Hoy tenemos además nuestra tertulia internacional con Chencho Arias, con Ramón Pérez Maura y con Javier Fernández Arribas. Y mira qué interesante, Pulpo, vamos a conocer el proyecto Nanocosmos, en el que están diseñando una máquina para fabricar polvo de estrellas.
¿Cómo mola, no?
¿Cómo mola? Pero, Herrera en COPE. Pero, hoy, proyecto Nanocosmos.
Pero ¿cómo mola?
Sí.
Pues habrá que escucharlo entonces. Muy bien, 5:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy es jueves, es 19 de enero. Santos, Tecla, Ponciano y Saturnino, mártires. Y yo voy a dar la bienvenida a los ponedores que pues le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter. José Garuti, Mucho Elche, Juan Carlos Jiménez, Warrior Hand, José CF, Juanma del Álamo, y creo que ya había leído alguno de ellos, me acabo de dar cuenta. Es que entra tanta gente y ya no me caben aquí más nombres. Es que no... Bueno, ahora hago una recopilación de todos los nombres que van entrando. Y escuchamos a la Creedence. Tú tienes un poquito de Facebook, ¿no?
Sí, Orly García. Saludos, Pulpo y Bea, por el jueves fresquito de hoy. Aquí hasta ahora en la Estrada, menos 4 grados y helando. Cuidadito con el coche. Carmen Prada, buenos días, amigos. Aquí estoy con vosotros haciéndolos compañía. Eso sí, desde mi camita bien tapadita. Os mando un saludo y buenas madrugadas desde Toro, Zamora, la ciudad más famosa del vino. Y como siempre que pones el himno, tenemos un montón de mensajes diciendo Domingo Moya, ole Pulpo, viva nuestra España, y al que no les guste, pues que, bueno. Que es nuestra España. Uh-huh. Y a Herrera, que se deje de rebequitas. Uh-huh. Saludo. Nos dice también Jesús Ortega, eres genial, Pulpo, como buen guardia civil, de pie y saludando. Hubiera sido más inri haber puesto el himno cantado. Vaya cara pondrá cuando se entere esa señora. Seguir así porque sois fantásticos. Clara Ricardo, sí señor, Pulpo, eres un tío con dos...
Bueno,
y lo dejo ahí.
Solamente nuestro himno.
Una persona que nos esconde porque ama su país, su bandera y su gente, y claro. Aquellos que no les guste ya saben dónde está la puerta. ¡Viva España! Y José Ramón Red, muy buenas noches desde Tordesillas, mucho frío. Recordad que a partir de hoy comienza la concentración de motos Motauros. Aquí tenemos menos 5 ahora. Salud y bienvenidos, moteros.
Muchísimas gracias por los mensajes que recibimos también en facebook.com/poniendolascalles. Y José Antonio Campo nos escribe desde Vitoria, desde la fábrica Michelin, y nos manda un abrazo. Temperatura en Vitoria ahora 3 grados bajo cero. Estamos en COPE, estamos terminando de poner las calles porque enseguida llega Carlos Herrera, total nada, para comenzar tu día a día. Lo que pasa es que ahora tenemos a un experto, el experto en motor, es Alfonso García. Nosotros le llamamos cariñosamente Motorman porque lo controla absolutamente todo. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, yo me voy a poner las carreteras, tú las calles y yo las carreteras, y el motor.
En cualquier caso, lo que hay que hacer es construir para crecer y eso siempre nos llama mucho la atención. Lo que no sabía yo es que hasta una encuesta lo reflejaba, ya que los conductores españoles resulta que tan solo el 9% considera una molestia las normas de circulación, es decir, que la inmensa mayoría las acepta.
Así es, parece que la gran mayoría lo acepta, y esto dice un estudio realizado, además, curiosamente, fuera de nuestras fronteras, en concreto por la Escuela de Londres de Ciencias Políticas y Económicas, que dice que el 64% de los españoles expresa su satisfacción por la existencia de normas y señales de circulación.
Sí, claro.
Además, 4 de cada 10 conductores dicen, reconocen que la mayor parte de los accidentes se deben a un fallo humano. Solo el 40%. Y que los coches autónomos serían más seguros. En menor proporción, pocos se sentirían cómodos de compartir carretera con los vehículos autónomos. Yo tampoco. Y para terminar, otra de las conclusiones de este estudio es que 6 de cada 10 manifiesta que le gusta conducir todavía. Fíjate, como aquel eslogan de la marca...
¿Te gusta conducir?
Exactamente. Pues bien, hay muchos que ya hemos perdido ese gustazo por conducir, o lo estamos perdiendo, y que además le resulta fácil conducir. Es algo que particularmente me sorprende. En igual proporción, estos conductores españoles afirman que les gustaría conocer el funcionamiento de su vehículo. Bueno, pues todavía no. Están a tiempo.
Hombre, claro, digo yo.
Cuando es sorprendente, cuando la mayoría, primero, lo primero que hace cuando compra un coche es el manual de instrucciones que le dan en la concesión, con el coche nuevecito, es o va a la guantera... O va...
Y no se vuelve a abrir.
Al baúl de los recuerdos.
No se ha vuelto a utilizar,
y no
es verdad.
Se ha vuelto a utilizar.
Es verdad.
También es verdad que hoy en día, y por suerte en los modelos más modernos, ya esa información del manual de instrucciones la tenemos
en la pantalla.
Esa pantalla con información. Uh-huh. Y nos da todo del vehículo. Pero de todas formas me sorprende que el 60% afirma que le gustaría conocer el funcionamiento de su vehículo. Pues todavía está a tiempo, y si tiene alguna duda, o me lo pregunta a mí, o se lo pregunta al Pulpo, o al concesionario o al taller.
Así de sencillo. De todas formas, conducir es un placer. Un viaje, sí. O sea, al estar 15 días fuera que haces el viaje en coche, sí. Ya tienes que disfrutar. El momento del viaje ya forma parte de las vacaciones.
Exactamente.
Forma parte de todo. Y una reflexión que hago, Alfonso. Si todo el mundo cumpliésemos, y yo me meto en el saco, ¿eh? Sí. Si todo el mundo cumpliésemos las normas, no habría accidentes.
Los habría en menor medida, habría una proporción. Bueno. Yo no creo en el cero accidentes, bueno. Ni cero fallecidos, me parece una utopía. Somos seres humanos, cada día las máquinas las hacemos mejores, teóricamente los conductores podremos mejorar, pero nunca seremos perfectos. Nunca, porque hasta el mejor conductor puede cometer un error. Uh-huh. Véase, sin más lejos, el señor Carlos Sainz, en el último Dakar, que reconoce su error. Y hablamos de un alguien que tiene un grandísimo un top, claro. Nivel de conducción.
Claro.
Por lo tanto, no creo en cero accidentes ni en cero fallecidos, pero sí estoy contigo, que se reducirían y mucho cumpliendo esas normas y sobre todo mostrando más educación en cada uno de nuestros actos.
Pues la verdad que sí. Siempre apoyamos el tema del uso del intermitente. Es fundamental. Sí. Tenemos que impulsar, y tú tienes contactos en la Dirección General de Tráfico, Alfonso, que hagan campañas para que la gente no circule por el carril de la izquierda en vías de 3 y 4 carriles. No tiene sentido, Alfonso, cuando los de la derecha están libres. No tiene sentido.
Además, es algo muy propio de este país. Es algo que no ves fuera de nuestra frontera. Es muy raro que esto lo veas, por ejemplo, circulando por Francia o por Italia, menos todavía.
Claro.
Incluso por el país vecino, claro. Como Portugal. Es una costumbre, claro. Muy habitual, claro. La nuestra. De ocupar el carril izquierdo.
Que sí.
Dice la norma de circulación, ese carril debe quedar expedito, libre.
Claro, libre, y utilizarse nada más que para el adelantamiento.
Exactamente. Pero hay gente que se erige en juez y parte.
Bueno, efectivamente. Y ya que estamos un poco pedigüeños,
venga.
No hagamos gestos feos a los camioneros cuando les adelantamos, por favor.
Habrá que saludarles con mucho cariño.
Siempre, con cariño, que llevan unas cuantas horas llevando las cosas que tú luego al día siguiente te vas a comer en el supermercado.
Y que además, si nos tienen que echar una mano, serán los primeros.
Siempre están ahí echando un cable. Genial. Alfonso, pregunta interesante para nuestros ponedores. Porque muchos me dicen que cuánto puede costar de media, sí. Asegurar uno de los 10 coches más vendidos en España.
¿Te acuerdas que hace poco hablábamos de los coches más vendidos el año pasado?
Sí, estuvimos en el ranking.
De la revista Aseguranza, junto con Rastreator. Durante el pasado 2016, el coste medio, el precio medio de un seguro a terceros fue de 311 euros. De media. Otro dato del estudio dice que el precio de los vehículos no está ligado directamente al coste de su seguro. Por ejemplo, de esos 10 coches más vendidos, el quinto, por ejemplo, el Golf, que es uno de los modelos más caros de entre los 10 más vendidos el pasado año en nuestro país, uh-huh. Es menos costoso, 288 euros de media, que por ejemplo un Corsa o un Clio. Lo mismo ocurre con el Polo. Y curiosamente, el modelo más caro de asegurar entre los 10 más vendidos en España el año pasado es el Megane, con un coste medio de seguro tercero de 325 euros.
Anda, y eso, yo pago por el Golf 296.
Pues es sorprendente. Estos datos son realmente curiosos. Por ejemplo, León y Ibiza están cuarto y quinto en cuanto a los vehículos de esa categoría con el seguro más caro. Son cifras que se han calculado, obviamente teniendo en cuenta el precio medio de 11 compañías, para conductor de perfil de 45 años, más de 10 años de carnet, que no ha sido multado en los últimos 3 años,
claro.
Que guarda el coche en el garaje. Piensa que las compañías de seguros tienen en cuenta muchísimos factores a la hora de contratarte
y las,
un seguro.
¿Las compañías de seguros, Alfonso, tienen acceso a nuestro historial de multas?
Pues sí. Parece ser que sí.
Es que ahí entonces nos tienen pillados, ¿eh?
Por todos los sitios.
¡Qué barbaridad! Nos dice Fernando Velasco, es un ponedor que nos escucha desde Zaragoza, al cual saludo y le mando un abrazo fuerte a Fernando Velasco. Dice, Pulpo, ¿podría explicarnos, Motorman, qué son las pruebas de choque de Euro NCAP?
Pues es el programa europeo establecido de evaluación de automóviles. Se simulan accidentes de forma controlada y de choques, obviamente utilizando maniquís para determinar pues eso, el daño sufrido por ocupantes, incluso por los peatones. Se tiene en cuenta la rigidez de la carrocería por cualquiera de sus lados, la efectividad de cinturón, de airbag, la actuación del sistema de seguridad. Y bueno, se otorga una puntuación de estrellas de 1 al 5, que es el máximo. Cada año se realizan las pruebas a todos los modelos que salen al mercado, los nuevos, de nuevo cuño. Por ejemplo, el pasado año, 2016, los más seguros por categorías, la mayor puntuación fueron en urbanos el Honda Jazz, en berlinas compactas el Hyundai Ioniq, en berlina media el Toyota Prius, en monovolumen medio el Volkswagen Touran, en monovolumen grande el Ford Galaxy y en todo camino medio el Volkswagen T1 y en todo camino grande el Volvo XC90. Si alguien quiere saber todos los datos de las puntuaciones que da esta prueba europea de Euro NCAP, de choque, entra en la página de Euroncap y tiene todos los detalles pormenorizados de cada uno de los modelos.
Pues nada, Fernando, tienes ahí toda la información al margen de lo que te acabo de contar, Motorman. Recuerda que estás en la cadena COPE, que estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, estamos en directo contigo y nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, Fran, Leticia Robredo, Inés Montero y Julián López. Son ponedores que ya están con nosotros y que nos van a ayudar a conseguir los 15.000 seguidores en Twitter. Eso significará que tendremos que hacer en directo, que ese es nuestro compromiso, una paella en ese estudio en Carna Sánchez. Alfonso, para terminar, autonovedad de la semana. Dicen que el Opel Crossland X pinta muy bien, ¿no?
Ya lo creo, pinta muy bien un todocamino que viene a sustituir al monovolumen Meriva, modelo que se fabricará en Figueruelas, Zaragoza. Por tanto, enhorabuena.
Toma ya.
A los trabajadores de Zaragoza.
Figueruelas, bien.
Bien.
Más carga de trabajo para España.
Exactamente. El Crossland X es un poco más pequeño que el Mokka X. Es un poquito más corto que el Astra, pero un poco más alto. Está en la categoría de los Captur y de los Yuke. Tendrá carrocería bitono con un maletero notable, de lo mejor de su categoría. Se va a empezar a vender allá por el verano, con una oferta de 4 motores, 2 diésel, 2 gasolina, más que conocidos. Y entre los elementos de seguridad destaca la cámara trasera y la proyección de información en el parabrisas. Los precios obviamente no se conocen, pero no nos extrañaría que estarían muy próximos a los que he mencionado anteriormente como rivales, repito, Captur, UK y demás modelos de todo camino pequeño que está tan de moda en España y en Europa.
Alfonso García, experto en motor, también tiene su propio programa en COPE, COPE Auto, en COPE.es. Alfonso, muchas gracias.
Un abrazo y a seguir poniendo el intermitente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
5:36, hora menos en Canarias. Pablo López Ferri, Viviendo del Punk, Rafael, Mario Lara, Javier García, Raquel, Sergio, José Luis Luna, nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Si tú lo haces, te lo agradezco en directo y además nos ayudas a alcanzar la cifra de 15.000 seguidores. ¡Buenos días! Que nos pedía Noelia, que nos escucha todos los días desde Málaga. Y quiero saludar a Basilio José Piñero, un ponedor que está con nosotros siguiéndonos también en Twitter, al cual le mando un abrazo galeón. También nos dice buenas madrugadas, Pulpo y compañía. Aquí va mi granito de arena para los 15.000. A cambio, eso sí, quiero mi granito de arroz de la paella. Pues claro que sí, la paella va a ser pública para los ponedores que se acerquen hasta este estudio. Estudio de Encarna Sánchez en COPE Madrid.
Ana Rigaber, pues en Barbastro también parece que hace frío. -8 marca su coche. Me encanta vuestro programa, aunque ayer pasé mucho miedico. Un saludo para todos y Herrera, eres muy grande. María Cristina, buenos días desde un pueblo de Barcelona llamado San Pol. Aquí también parece que hace frío, 1 grado bajo cero. Óscar Ruano nos dice que somos los mejores. mejores. Y Elvira Raiza dice: feliz cumple, Fran, 9 días después que yo. Richard Saura, 84 años, que no nevaba en la ciudad de Cartagena, nos cuenta.
Qué bueno, yo quiero saludar al speaker del Real Sporting de Gijón, que nos está escuchando, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles, Borja Blanco, te mando un abrazo, compañero Borja. También a Raúl Ignacio Selas y a Juan Pablo, que ya nos siguen en Twitter, @ poniendo calles. Somos ya 13.793, cada vez queda menos para que hagamos en directo una paella en este estudio.
Santi Fraga, buenas madrugadas, ponedores, soy de Padrón, en A Coruña, soy transportista, ahora estoy circulando por la periferia de París, a 5 grados bajo cero, voy a descargar en Bélgica. Un saludo a todos los compañeros que están poniendo las calles y en especial a los camioneros. Mucha precaución, amigos, un abrazo.
Estamos en directo, 5:40, hora menos en las Islas Canarias, mucho Peñarol. Juan Antonio Solís González, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar la bienvenida al Grupo Risa.
Queridos apóstoles del pulpo, todos hermanos distinguidos ponedores de calles, muy buenos días.
Buenos
días. Hoy no nos queda más remedio que remitirnos otra vez, ajá, al último espejito de Herrera en COPE, pero es que hay un pasaje radiofónico que no os debéis perder. Todo viene a cuenta de la comparecencia en el programa de Herrera del presidente de esta casa, a quien rendimos respeto reverencial, don Fernando Jiménez Barrio Canal, con Herrera, pero resulta que García casi pierde los estribos. No os perdáis esto, ahí va.
Claro, Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, y amablemente ha acudido a nuestro llamado, y aprovecho para saludarle con una cordialidad desusada, y desearle feliz Navidad.
Pues, sí, ya. Pues muchísimas gracias, don Carlos, por recibirme en este magnífico y espacioso estudio de la COPE.
Creo que van a poner aquí unas gradas.
Sí, sí, sí.
La cordialidad de Susana. Hola, don Fernando, aprovecho para saludar. Ay, don Carlos, qué bien, feliz Navidad. La familia bien, los niños bien. ¿Quiere que le dé unas piegas, don Fernando? Uy, qué bonito. ¡Qué pena! Es que tan lamentable. Muy buenos días, buenos y saludos días. Cordiales.
Saludos cordiales.
Yo que pensaba, me dicen esta mañana, me dicen García, baja Barrio Canal al estudio. Digo, coño, cojonudo, lo va a echar. Se lo va a echar. Por fin ha merecido la pena. Por fin ha merecido la pena la denuncia. Por fin ha merecido la pena la investigación. Esa denuncia permanente. Pero no, ingenuo de mí. Vamos a ver. Fernandete. Si escucharas este programa alguna vez y no te encerraras en el despacho a oír los grupos punkis esos que te gustan, te darías cuenta del cúmulo de despropósitos que ocurren una vez sí y otra también en este programa. Y no voy a decir esto ni de qué va. Dispara la cinta, compañero.
Todos los días hay fútbol, todos los días. No descansa ningún.
Sí, es verdad. Todos es verdad, días. Tú sabes... Estoy aquí, tú oirás, sí, igual el ruidicito.
Sí, este. No, lo estoy viendo.
Estos son los célebres vasquitos,
sí,
de una confitería de Vitoria. Están riquísimos. O sea, ¿a ti no te importa que yo me coma uno?
No, por favor. No, yo lo que te iba a contar el fin de año que he pasado tan bueno en Torrevieja.
Pues, a mí ustedes.
Habéis ganado el trofeo de... Mira. Esto significa que este va a resurgir otra vez, seguro.
Pues ahora llegamos a las 8 en punto de la mañana con más noticias.
Un poquito de sal de fruta o algo.
¡Pochornos! Fernandito. ¿Por qué miras para otro lado? Esto no merece la pena. Pero vamos a ver, fíjate, el otro día. 10 años de ese bendito invento llamado iPhone. 10 años de santa profesión. Bien, y a propósito del iPhone, hablaban de otros teléfonos móviles. ¿Disparamos la cinta?
¿Tú te acuerdas uno que salió? Yo lo tuve cuando nació mi hijo, tenía yo ese. Uno que se doblaba, era como una concha de... Se doblaba y luego cuando se abría tenía el teclado. Aquel modelo se vendió mucho, pero
era Motorola. El primero de concha fue el Motorola StarTAC. Que era, pues,
sí, se puede ser, sí, que se doblaba, sí, era sí, como...
Sí, sí. Sí, sí. ¿Se doblaba como que se doblaba?
Sí, sí, sí. Entonces lo abrías y en un lado tenía las teclas.
Ah, que tenía tapa, vamos.
Sí, 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 sí. Pero la tapa era la pantalla y...
Primer Motorola Star Trek. 30 segundos después. Disparamos.
¿Qué? ¿Os acordáis del Motorola StarTAC? Sí, el primer diseño flip de estos. Es verdad, los teléfonos llevaban una antena. ¿Os acordáis del Motorola StarTAC?
El primero de Concha fue el Motorola StarTAC.
¡Fernandito! ¡Baja otra vez, ahora sí tienes como! ¿Os acordáis del motor? Y luego el otro. No, los teléfonos que llevan antena como cambian de disimulado. Pues, nah, esto me la he comido. Pero, y el año como terminamos, el año confundía los aviones con los camiones. Esto es un desastre. Disparamos otra vez, porque es que no puedo ya. Bueno.
¿Disparamos
o disparamos? Sí, dispara, dispara, dispara.
Bueno, eso es un atentado de tomo y lomo. Claramente intencionado por parte de dos individuos que viajaban en la cabina de ese avión presumiblemente robado en la frontera con Polonia.
El polaco Lukas Urban, que tenía 37 años, porque murió dentro de la cabina del avión. Se sabe que del avión, otra vez con el avión, coño, el camión.
Vamos, no tengo ya palabras, vamos a meterlos todos seguidos, porque es que, a ver, el del oyente que se equivoca, que ese es el pan nuestro de cada día, seguimos.
Pues tenemos tiempo para una más, es para hablar con Juan Pablo. Buenos días, Juan Pablo.
No, soy Juan Carlos.
Juan Carlos. Perdóname, que es verdad que
es un placer hablar, es un placer, si puedo tutearte, hablar contigo, porque
te
digo todas las mañanas.
¿Y dónde vives, Juan Pablo?
Juan Carlos, yo no vivo...
¿Dónde vives, Juan Pablo? Y te falta decir, ¿con qué estás llamándome? Con un startup. Escucha a Carlos Herrera, el programa que escucha a todo el mundo menos Carlos Herrera.
Bueno, queridos ponedores, que paséis un buen jueves y que cada palo aguante su vela. ¡Salud!
Pues ya son las 5:46 de la mañana, las calles están prácticamente puestas porque nos han ayudado Óscar Calatayud, Martina Mantoliña, Medical Cañada, Brasil Blogger y Tony Carceller, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, y nos acercamos a los 15.000. Herrera, muy buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Pues que dentro de nada Donald Trump llega ya a gobernar prácticamente el mundo y que hoy tenemos que escuchar grandes canciones de artistas que nos gustan un montón. Fíjate, hoy Janis Joplin hubiese cumplido ni más ni menos que 74 años. Esta mujer me ha encantado, pero la droga se la llevó, murió de una sobredosis de heroína, con tan solo 27 años.
Sí, sí, cierto, cierto. Waiting for a train.
Garganta absolutamente rota, rasgada, voz de cazallera. La vida le cambió absolutamente en el Festival de Woodstock en el 69. La pena es que se muere un 4 de octubre del 70 y apenas pudo disfrutar del éxito. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing.
Maravilla de las maravillas.
Me encanta Janis Joplin.
De hecho, el mejor disco de Janis Joplin es el de los grandes éxitos. Sí, porque en los grandes éxitos están las 10 canciones que hay que escuchar de Janis Joplin. Y esta de Kris Kristofferson es una de ellas. ¿Qué versión?
Sí, suena muy bien. La tía está aquí dándolo todo y la banda es fabulosa. Los músicos que tiene son muy buenos. Janis Joplin tiene grandes canciones. Una de mis favoritas, sin duda, es el Piece of My Heart. Esta canción me parece una auténtica obra de arte. Y esta es una de las artistas que pertenece a ese club de los 27, de los que se murieron con tan solo 27 años, y todos, desgraciadamente, en circunstancias muy chungas, rodeados de cosas malas, de drogas.
Vamos, se mataron ellos mismos, ¿eh?
Pues sí, es una pena.
Sí.
¡Qué voz, por favor! ¡Qué rasgada la tiene! ¡Qué fuerza!
Mm.
Janis Joplin se nos iba un 19 de enero del 43, pero es que claro, un 19 de enero también se nos iba alguien muy importante en el mundo de la música. Este se nos iba en el 2006. Me refiero al gran impulsor de la música soul, ni más ni menos que el gran Wilson Pickett.
Ah.
Fíjate, este tío fue tan importante en el papel que le dio a la música y sobre todo a este estilo, que la verdad que hasta Mick Jagger ha reconocido en varias entrevistas, Carlos, que la influencia que él adoptó en la música también se debía al gran Wilson Pickett. Este tío hizo muchas cosas por la música.
Pues hombre, tú dirás, lo que pasa es que nos coge tan lamentablemente lejos, ¿verdad?
Sí.
En el tiempo, como si fuera un... Si lo hubiéramos escuchado en Duermevela, ¿no? A mí Wilson Pickett no me pilló generacionalmente. Cuando la música no te pilla generacionalmente, es otra cosa.
Sí,
otra
no te cosa deja diferente. Huella. Sí,
no te deja tanta huella, ¿no?
Sí, eso sí es verdad.
Aunque luego, oye, te puedes emocionar con ella y admirarla sin medida, ¿no?
Uh-huh. Hombre, Herrera, aquí hay una pregunta que lo dice todo, ¿no? O sea, ¿Carlos Herrera tiene en su iPod algo de Wilson Pickett?
Sí, un par de cosas. Uh-huh. Sí,
por ejemplo, verdad, sí. Una podría ser esta canción, el Knock on Good.
El Knock on Good, ahora tendría que mirarlo, no tengo a mano el iPod, pero sí, probable que sí. Uh-huh.
Bueno, también Wilson Pickett hizo una versión maravillosa del Help Me Make It Through the Night, una uh-huh. canción histórica de Estados Unidos que se la llevó a su terreno del soul. Y fíjate, una de las cosas que hizo Wilson Pickett, que nacía en Alabama un 18 de mayo del 41, es que convenció a los propietarios de la Motown para editar discos de un sonido que empezaba a nacer del Southern Soul, el típico sonido que empezaba a crearse en la costa sur de Estados Unidos. Consiguió lanzar grandes artistas y la verdad que le hicieron caso y vendieron muchos discos gracias a lo que él opinaba.
Claro, pues fíjate, ahí está el tema.
Son canciones que van cumpliendo años por alguna u otra circunstancia. Parece que fue ayer, pero es que ya son 19 años los que llevamos sin Carl Perkins. Fíjate qué canción, que mucha gente se cree que esta canción es de Elvis Presley, pero realmente él es el autor.
Sí,
absolutamente.
Sí, sí.
Elvis tuvo mucha más trascendencia con su versión, pero esta es la original.
Hoy te has perdido por aquellos años, ¿eh?
Sí. Yo he perdido muchas cosas de aquellos años, pero lo bueno es que ahí está la música, ¿no? Ahí están los discos y lo que nos han dejado estos genios. Paul McCartney decía de ese tío que reconocía que mucha inspiración le venía cuando escuchaba los discos de Carl Perkins. O sea, antes con Mick Jagger, ahora con Paul McCartney. Son genios de los 50. Este hombre empezó a crear sus canciones en Nashville y el tío, pues mira, nos deja una canción que siempre será para la posteridad. Antes he felicitado a José Luis Perales, ayer cumplió 72 años, Carlos, 72 años y comienzará la gira por Sudamérica. Es un tío que no para de hacer conciertos y hacer giras por todo el mundo.
7-2 tiene ya Perales.
7-2 ya, 72 años, Carlos.
Pues está hecho un chaval, ¿eh?
Pues sí, y de cabeza y de coco y de aguantar en un escenario y de seguir creando porque no hace ni un año que sacaba el último disco.
Ajá.
Si tenemos que hablar de elegancia en la música, yo creo que Robert Palmer pues cumplía
total, lo que tenía que tener una clase
en el escenario.
Total.
Este tío nacía en Yorkshire, en Inglaterra. Fíjate, pasando unos días en París con su mujer, le dio un ataque al corazón en la propia habitación del hotel, ¿eh?
Ufetas.
Al principio le costó buscarse un hueco en el mundo de la música, pero este tío empezó luego a componer cuando se quedó, mejor dicho, en Bahamas, se quedó a vivir allí.
y a partir de ahí empezó a componer grandes canciones que empezaron a vender millones de discos y empezó a ganar premios Grammy. Este Robert Palmer es muy grande, Herrera, muy grande.
A mí me gusta mucho, si la pregunta es cuánto tengo de Robert Palmer...
Era lo siguiente.
La hipoteco algunas cosas. Sí,
me imagino, me imagino. No hay tiempo para más, había más canciones seleccionadas, pero bueno, Robert Palmer... pues hoy hubiese cumplido 68 años. Herrera, las calles están puestas, España te quiere escuchar, te mando un abrazo fuerte.
Bueno, ya no te pregunto si te vas a quedar, porque...
Es correcto que no.
Ya, bueno, venga,
hay muchos comentarios de que la gente disfruta mucho con este momento porque sí, dice que no, pero que sí.
Que yo creo que cada día me madrugan algo, me toman el pelo, me pues yo vine aquí a hacer esto.
No, la gente quiere a Herrera.
Que era Herrera porque por narices ha tenido que dar a Herrera porque no se quedaba nadie.
Claro, ese es el tema. Un abrazo, el tiempo pasa.
Bueno,
hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.